Vamos a buscar en nuestras Biblias, Primera de Pedro, capítulo 2, versos 6 al 9, verso 9 solamente la primera parte la estaremos estudiando en esta mañana. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 6 al 9, el tema del mensaje en esta mañana es seguridad, afecto, decisión por Cristo y gobierno con Cristo, privilegios espirituales. Seguridad, afecto, decisión por Cristo y gobierno con Cristo, privilegios espirituales. Primera de Pedro 2, 6 al 9. Dice así la palabra del Señor. Pues esto se encuentra en la Escritura. Yo pongo en Sion una piedra escogida, una piedra, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Lo dejamos ahí. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Gracias te damos en esta mañana, Padre, por este día. Este es tu día, Señor. Te alabamos y te bendecimos, porque nos sentimos honrados. Una honra sin merecimiento de parte nuestra. Pero aún así nos honra, Señor, al invitarnos a formar parte de esta comunidad de fe, a participar de una manera activa con lo que es el consagrar a ti, Señor, este cuarto mandamiento, este día de reposo. Padre, a ti tu palabra que ha de ser expuesta. Pedimos, Señor, que tú hables a nuestros corazones de una manera especial. Que nosotros de este lugar podamos decir que tú estuviste en medio nuestro, que tú hablaste, Señor, a nuestras vidas. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. En cierta ocasión, un estudiante universitario acudió a un pastor y él le dijo a ese pastor, yo he decidido no creer en Dios. Y le dijo el pastor, muy bien, ¿podrías describirme, por favor, por qué el Dios en el cual tú no crees, podría describírmelo? Y entonces el estudiante procedió a esbozar un estereotipo de Dios, una representación que es totalmente injusta y carente totalmente de lo que es ese Dios que se ha revelado, de esa bondad esencial de Dios que se ha revelado en su palabra. Y el pastor le dijo al joven, bueno, nosotros estamos en el mismo barco, yo tampoco creo en ese Dios. Por desgracia, mis hermanos, no todos los cristianos darían una respuesta tan acertada como la hizo el pastor. Algunos individuos, incluso creyentes, profesos, ven las circunstancias generales plagadas de pecado de la humanidad y sin una verdadera comprensión del pecado, deciden en su corazón, quizás no lo hablan, que Dios es menos que bueno, que Dios no está interesado en nosotros o que Dios no es capaz de interesarse por nosotros. Pero cuando nosotros vemos las cosas desde una perspectiva bíblica, es claro, es convincente que Dios en realidad es bueno, que Dios en realidad es misericordioso, que Dios en realidad es benevolente. Ese es el Dios que describe la Biblia. Como dijo el salmista en una ocasión, la misericordia de Dios es continua. Salmo 52:1 habla acerca de eso. Entonces, Dios sigue siendo la fuente infinita e inagotable de toda bondad, visible en las bellezas de la creación, experimentada también en su misericordia para con nosotros los pecadores. Su bondad suprema y más generosa es el regalo que nosotros hemos recibido a través de la redención del pecado, que culminará, o ya tenemos, podemos decir así, con la vida eterna. Entonces el apóstol Pedro quería que sus lectores siguieran enfocándose en esta carta en la bondad de Dios, quien nos ha concedido a los cristianos una serie de beneficios espirituales, una serie de privilegios espirituales. Entonces, en los versos 4 y 5, que lo estuvimos estudiando el domingo pasado, él afirmó los dos primeros privilegios que tienen los creyentes. ¿Cuáles son esos dos primeros privilegios? Unión con Cristo y acceso al Padre. Unión con Cristo y acceso al Padre. Entonces, en los versículos 6 al 9, el apóstol Pedro presenta cuatro privilegios espirituales para que nosotros, si somos creyentes, los examinemos a la luz de la revelación divina y podamos salir de este lugar animados para poder seguir avanzando en medio de las adversidades, en medio de las luchas, en medio de las batallas, en medio de los contratiempos a los cuales nos vemos sumergidos en nuestro diario vivir. Cuatro privilegios espirituales más que vamos a estudiar en esta mañana. Primer privilegio: nosotros tenemos seguridad en Cristo. Seguridad en Cristo. Y eso lo vemos en el verso 6. Dice el verso 6, primera de Pedro 2. Pues esto se encuentra en la Escritura. Yo pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que cree en él no será avergonzado. Pedro añade a la lista de los privilegios espirituales mencionado en una cita que se encuentra en el libro de Isaías, el capítulo 28. Esta parte del verso 6 es una repetición de lo que Isaías había dicho en el capítulo 28, verso 6 de su libro. Por esa razón, él dice, pues esto se encuentra en la Escritura, dando testimonio de la autoridad y de la inspiración del libro de Isaías. Entonces, este versículo constituye una declaración mesiánica con la promesa de que cuando Cristo viniera, sería la piedra angular de la casa espiritual de Dios, la cual está formada por creyentes de todas las épocas. Por medio del profeta, Dios llamó la atención de su pueblo para que vieran al Mesías como la piedra especial que el Padre mismo puso en Sion, en Israel, y más específicamente el monte de Jerusalén. El Mesías, viendo desde el punto de vista de Isaías, iba a venir a esa ciudad a establecer su reino espiritual entre quienes habrían de creer en él. Cristo vino a Israel, a Jerusalén, y comenzó a establecer su gobierno espiritual en los corazones de todos los que creen en él, como nos dice Lucas capítulo 17, versos 20 al 21. Entonces, Cristo está equipado de manera única para su tarea, y por tanto Pedro dice, y también Isaías, que es una piedra escogida, elegida de Dios. Eso nos recuerda que durante la construcción del templo de Salomón, Primera de Reyes, capítulo 6, los trabajadores prepararon, usted lo puede leer ahí, Primera de Reyes 6, 7, los trabajadores prepararon las piedras por adelantado y la llevaron al lugar, y con la ayuda de un meticuloso plano del templo, los artesanos cortaron y moldearon cada piedra a su tamaño perfecto y determinaron el lugar exacto en que cada una calzaba. Esas piedras del templo fueron colocadas con exactitud como parte de un enorme rompecabezas. Entonces, esa descripción es análoga a la elección de Dios que a la elección que Dios hiciera en Cristo como el fundamento sobre el cual se construiría ese templo espiritual conformado por los creyentes de todas las épocas. Es Jesús el Mesías divinamente preparado desde antes de la creación del mundo. Cristo no solo es una piedra viva y escogida, sino que también dice Pedro, es una piedra preciosa, una preciosa piedra. Preciosa piedra, es algo inigualable de valor, costosa, irreemplazable. Cristo es irreemplazable porque Él es la piedra angular, la piedra más importante en cualquier construcción. La palabra traducida angular indica la piedra que establece todos los ángulos adecuados para el edificio. No sé si esto se sigue usando porque no sé de construcción, pero en aquel entonces había esa piedra que era la que le daba como el soporte. Podemos decir que en nuestro tiempo sería como la zapata, lo que da el soporte. Si no se echó una buena zapata, pues es un edificio que tarde o temprano va a caer. Pero Cristo es esa piedra angular, esa zapata, es esa plomada, si se puede decir así, que establece las líneas horizontal y vertical del resto de la construcción. Es decir, establece también la simetría exacta de toda la edificación. El único que podía establecer todos los ángulos de la casa de Dios es precisamente esa piedra angular perfectamente escogida, Jesucristo. Qué bueno que entendamos esto, mis hermanos, porque en nuestro alrededor hay personas que cada día están tocando a sus puertas y les quieren presentar un evangelio divorciado de esa piedra angular que es Cristo. Ese movimiento se llama los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová ven a Cristo como un ángel, ven a Cristo como un ser creado, y es imposible que para que ese Mesías se convirtiera en esa piedra angular fuera un ser creado, pudiera cumplir con todas las demandas de la ley si no fuera el mismo Dios encarnado. Entonces, por eso es tan importante tomar eso en cuenta. Y de esa realidad fluye uno de los grandes privilegios para todo el que cree. Cuando uno pone su confianza en Cristo, dice Pedro, dice la palabra, que el que crea en Él, como dice, no será avergonzado. Es decir, ese término avergonzado puede traducirse no será engañado, no se va a poner la esperanza en alguien que va a ser un fraude. Quienes creen sinceramente en Cristo como Señor y Salvador nunca serán decepcionados por Él. Al contrario, para siempre estarán seguros en Él. Debido a que Jesucristo es el ser perfecto, exacto y preciso sobre quien Dios ha construido su iglesia, todas las líneas que vienen de Él en toda dirección completan el perfecto templo de Dios. Nadie está nunca desalineado, nadie cae de la estructura, todo encaja de manera exacta y permanente, como dice Efesios 4:16. Por esa razón, esa es la analogía que ilustra adecuadamente la seguridad que tienen los creyentes de que no hay nada en esta vida que nos pueda separar de esa piedra angular. Si usted ha creído en esa piedra angular, si usted ha puesto su fundamento en esa piedra angular, no en tradiciones de hombre, no en palabras rebuscadas, no en conceptos humanos, si usted ha puesto su confianza en esa piedra angular, usted no será avergonzado. En nuestros tiempos hay muchas personas que van a terminar siendo avergonzados porque han puesto su confianza no en esa piedra angular, la han puesto en el dinero, la han puesto en hombres, la han puesto en políticos, y lamentablemente todos esos cimientos en los cuales esas personas han puesto su confianza son cimientos inestables, y al menor viento, a la menor tempestad, al menor temblor, toda esa construcción se viene abajo. El que crea en él, en esa piedra angular, no será avergonzado. Ese es el primer privilegio que tenemos. El segundo privilegio que tenemos es afecto por Cristo. Y ahí lo encontramos en el verso 7 y en el verso 8. Oiga, como dice, este precioso valor es pues para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello estaban también destinados. Entonces, mis hermanos, debido al precioso valor que los creyentes dan a Jesucristo, entonces por esa razón ellos tienen un verdadero, el creyente tiene un verdadero afecto por Cristo, y lo que es entonces en sí mismo otro privilegio espiritual. Este beneficio es el gozo de amar a Jesús. Como dijo Jesús en Juan 8:42, si ustedes fueran de mi Padre, si Dios fuera su Padre, me amarían. Cuando Jesús también estaba en el aposento alto, antes de ser entregado a morir por nosotros, Él dijo a los apóstoles de la siguiente forma: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Y más tarde, también ahí en Juan 14, esto está en Juan 14, 21 y Juan 16, 27, Él dijo: pues el Padre mismo los ama porque ustedes me han amado y han creído que yo salí del Padre. Creer en Cristo y amarlo son, por tanto, privilegios inseparables. Solamente los que creen manifiestan un amor incomparable por Cristo. Sin embargo, los que no creen, como los incrédulos judíos del tiempo de Jesús, del siglo primero, no aman ni amarán a Cristo. Y con la cita del Salmo 118:22, Pedro afirma, esa fue la cita que leímos al inicio del culto en esta mañana, que los judíos fueron los constructores que desecharon a Cristo, que desecharon a esa piedra. Como vimos el domingo pasado, los judíos examinaron a Cristo y no aceptaron a aquel que en piedra angular se había convertido. Para ellos, para los judíos, Jesús no tenía ningún valor como piedra angular de Dios, porque no calzaba en la idea preconcebida que tenían acerca de lo que el Mesías debía de ser y hacer. Lamentablemente, en nuestros tiempos hay personas que se hacen llamar cristianas, no lo son, porque en la idea que tienen acerca de ese Cristo que se ha revelado en la palabra de Dios es totalmente diferente al Cristo que nosotros conocemos, valga la redundancia, en su palabra. Mi oración es que todo aquel que pueda escuchar este mensaje no sea parte de esos que han examinado, como lo hicieron los judíos, a Cristo, dijeron: no, este no reúne las condiciones que yo quiero. Muchas veces hay personas que tienen a un Cristo pintado en la pared, ya ustedes saben que eso está totalmente mal, ¿verdad? Eso es idolatría, Pero hay otros que no lo tienen pintado en la pared, pero se han hecho en su mente una imagen de ese Cristo, y ese Cristo es el único a quien se le acude cuando hay una necesidad pidiéndole el favor de Dios. Y si por casualidad logra librarse de esa necesidad, entonces sigue su vida. Como dice el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mi oración es que si usted está en esta mañana acá escuchando esto, no sea parte de este grupo de personas que han examinado a Cristo y dicen, este no es el Cristo que yo quiero. Ojalá no sea así. Ese rechazo que tuvieron los judíos en aquel entonces fue algo trágico, pero no fue sorprendente. Como Pedro indica al citar Isaías 8, 14 al 15, donde se profetizó que el Mesías sería considerado piedra de tropiezo y roca de escándalo para la mayoría de los judíos, como lo fue también para la mayoría de los judíos en el tiempo de Isaías, como lo ha sido también para muchos que se hacen llamar creyentes en el siglo XXI. Pero eso no le toma por sorpresa a Dios, ya eso había sido, ya Dios conocía eso. Una piedra de tropiezo es alguna piedra en el camino, tenga pendiente en aquel momento histórico, donde no había carretera, no había nada asfaltado, todo era tierra, donde había tierra y piedra, es como cuando se va caminando por el camino y se encuentra con esa piedrita con la cual usted, bueno, yo creo que a cualquiera le ha pasado eso también, ¿verdad? Con la cual puede tropezar mientras recorre en el camino. Y cuando Pedro habla de roca de escándalo, está refiriéndose al lecho rocoso contra el cual podían quedar aplastados después de caer a causa de la otra piedra. Es decir, como que cayeron, tropezaron y vino, había una piedra floja, vamos a decir así, y tropezó, topó la piedra y le cayó encima. Si tropezó, la piedra fue tropiezo y después vino la otra y lo aplastó. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, en ese simbolismo que Pedro usa aquí, los judíos desecharon la verdadera piedra angular. Y luego terminaría cayendo sobre ella para que finalmente fueran aplastados en juicio, por la misma roca. Esa es la cruda realidad, pero eso es lo que está preparado para todo aquel que rechaza a Cristo, no de palabra, sino de hecho, de pensamiento, ¿verdad? Pero hay muchas personas que dicen, hablan mucho de Dios y de Cristo, pero realmente su corazón no está en eso. Regresando a Pedro, el versículo 8 deja en claro que quienes rechazan a Cristo tropiezan y se enfrentan al juicio divino porque, dice Pedro, son desobedientes a la palabra. Los incrédulos reciben el juicio exacto que exige su decisión pecaminosa. Como dice ahí, perdición para los que estaban también destinados. ¿Por qué? Porque no creen ni obedecen el Evangelio. Entonces Dios juzga a los incrédulos como consecuencia de su falta de amor por Él, de su desobediencia a la palabra y de su negativa a creer en Él. Como dijo Pablo cuando le escribió a los Corintios, 1 Corintios 16:22, si alguien no ama al Señor, que sea anatema. Maranata. Ese término anatema es un término maldito. Si alguien no ama al Señor, que sea maldito. Pero hay mucha gente en nuestro tiempo que dicen, yo amo a Dios. Yo lo amo con todo el corazón. Pero dice el Señor Jesús en su palabra, si ustedes me aman, mis mandamientos guardarán. Entonces, no es el asunto decir que amamos a Dios. El asunto es una disposición del corazón a guardar sus mandamientos. Y sus mandamientos han sido claramente establecidos en la palabra de Dios. Amén. Si usted ama al Señor, no lo hable. Vívalo. Y luego que lo esté viviendo, entonces dígalo. Si alguien no ama al Señor, que sea maldito. Tercer privilegio que Dios nos ha dado, elección por parte de Cristo. Verso 9, la primera frase. pero ustedes son linaje escogido. ¡Qué preciosa palabra esa, mis hermanos! Ustedes son linaje escogido. Es para resaltar los destinos eternos opuestos de incrédulos y creyentes, Pedro comienza este versículo con un fuerte adversativo. Él dice, pero, está diciendo, aquellos se convirtieron, la piedra de tropiezo, la piedra angular se convirtió en piedra de tropiezo, los aplastó, ¿verdad? Los que no creyeron, pero ustedes son linaje escogido. Ustedes son un pueblo espiritual elegido por el Dios mismo. Esa terminología viene de un pasaje del Antiguo Testamento, el cual se encuentra en Deuteronomio capítulo 7, versos 6 al 9. Deuteronomio capítulo 7, versos 6 al 9. Yo se lo voy a leer, por favor, porque este es un pasaje tremendo. A mí me encanta este pasaje. Deuteronomio 7, 6 al 9. Oiga cómo dice. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. El Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos. Mas porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres, el Señor los sacó con manos fuertes y los redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Reconoce, pues, que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta mil generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Tremendo, mis hermanos. Tremenda esa frase, guárdelo por ahí, por favor. Pedro identifica a quienes creen en Cristo como un grupo escogido. Así como Dios había escogido a Israel para un propósito especial dentro de su plan. Como nosotros vimos cuando yo estuve predicando en el capítulo 1, es importante que nosotros como creyentes entendamos que nuestra salvación se basa en el propósito soberano de elección por parte de Dios. En eso es que se basa. De manera explícita e implícita, la Biblia presenta eso como algo inconfundible. Y nosotros debemos de entender que la elección es el gran privilegio del cual se derivan todos los demás privilegios espirituales que tenemos como creyentes. La elección divina, el que Dios me eligió a mí desde antes de la fundación del mundo, viendo mis condiciones, viendo mis caídas, es algo que debe llenarme de una profunda gratitud delante de Dios. Ojalá sea así también para ustedes. Las escrituras sugieren por lo menos 5 superlativos relacionados con la elección soberana de Dios en cuanto a salvar a ciertos pecadores. Primero, la elección es absolutamente decisión única de Dios. Por tanto, esa es la verdad más, podemos decir, la verdad más demoledora del orgullo humano que nosotros hallamos en la palabra de Dios. Eso destroza la soberbia del hombre, ya que nada de nuestra salvación se deriva de algún mérito que yo tenga. Todo tiene que ver con Dios. Dios, yo no llegué aquí, yo le estoy haciendo un favor a Dios. Hay personas que piensan eso, que le están haciendo un favor a Dios, como, bueno, déjame hacerle este favor a Dios, o déjame hacerle el favor al pastor, déjame hacérselo. No, mis hermanos, el privilegio que Dios nos da, habernos elegido desde antes de la fundación del mundo, nos derriba cualquier soberbia que pueda haber en nosotros. Segundo, ya que la elección es totalmente por gracia divina, esa es la doctrina entonces que más exalta a Dios, porque Dios lo hizo por su gracia, entonces no hay mérito en el hombre. Tercero, la doctrina de la elección es la doctrina que más promueve la santidad. Debido a que Dios puso su amor sobre los creyentes antes de que el mundo comenzara, pase lo que pase, ese creyente debería de estar sumido o consumido de agradecimiento y pasión por obedecer. Señor, gracias porque tú me alcanzaste. Yo sin merecerlo, Señor, ¿cómo debo de vivir la vida? Muéstrame, revélame tu voluntad, Señor, y así quiero andar. Dirígeme, ten piedad de mí. No puedo hacerlo solo. Esa debe de ser la actitud del creyente. Cuarto, ya que la elección de Dios es eterna, es inmutable, es decir, no cambia, constituye la doctrina bíblica que brinda más fortaleza. Por eso proporciona a los creyentes verdadera paz sin importar las circunstancias que enfrenten. Si Dios tuvo misericordia de mí y me salvó desde antes de la fundación del mundo, no hay nada en esta vida que me ocurra que no persiga un propósito eterno. Amén. No hay nada que en esta vida no persiga un propósito eterno. Y por último, la elección es el privilegio espiritual que produce más gozo, porque es la esperanza más segura que los creyentes tienen en medio de un mundo pecador. Aquel que comenzó esa buena obra será fiel ¿en qué? En terminarla. Cuarto privilegio que Dios nos ha dado está ahí en el verso 9, la última parte, dos frases que leímos. No terminamos el verso 9 porque lo terminaremos el domingo que viene. Verso 9, real sacerdocio. Real sacerdocio. Pedro empleó un símbolo maravilloso cuando combinó en una metáfora referencias a la realeza y al sacerdocio. Real sacerdocio. El concepto de un real sacerdocio viene de Éxodo 19:6, donde Dios le dijo a Israel, por medio de Moisés, ese pasaje bíblico del cual Pedro está hablando. Éxodo 19:6. Oiga cómo dice. Dice así: ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Todos aquellos que creen en Jesús como el Mesías y confían únicamente en Él para salvación, reciben el beneficio, el privilegio de convertirse en sacerdotes reales. Amén. Y dos elementos principales constituyen la imagen del real sacerdocio. Primero, los sacerdotes sirven al rey al tener acceso a su santa presencia, a la que llegan para ofrecerle sacrificios espirituales, como vimos el domingo pasado. ¿Cuáles son esos sacrificios espirituales que Dios demanda de nosotros? La oración,
lectura de la palabra,
alabanza. Esos son los sacrificios espirituales, porque ya no tenemos sacrificios cruentos, ya no sacrificamos animales, porque ya Cristo vino y ocupó ese lugar como ese sacrificio perfecto. Pero ahora en este lado, en estos últimos tiempos, Dios nos ha dado ese privilegio de ofrecer sacrificios espirituales a nuestro Señor y Salvador. Y ese es el beneficio que tenemos como sacerdotes. Nosotros podemos entrar a la presencia de Dios, mis hermanos, e interceder por otros a través de la oración. Mire qué tan importante es la oración, que no la valoramos, no le damos su justa dimensión a la oración personal ni comunitaria muchas veces. Entonces, por esa razón hay que acudir constantemente para orar por nosotros mismos. ¿Cuántos podrían decir que no necesita oración en su vida? Pero también el privilegio de orar por nuestros hermanos, orar por nuestro país, orar por nuestra familia. también aquí habla de real, real. Entonces eso, ese término real describe una residencia, un palacio real, el término griego, pero también se puede referir a una soberanía, a una monarquía. Y Pedro utiliza aquí el término para transmitir la idea general de realeza. La casa espiritual que mencionó en el versículo 5 resulta ser una casa real, el dominio de una familia real. Entonces los creyentes son un sacerdocio gobernante, literalmente una casa real de sacerdotes. El apóstol Juan escribió en Apocalipsis 26, ya terminando la historia de la humanidad: bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por mil años. Desde el punto de vista escatológico más reformado que dispensacional, nosotros creemos que ya hemos tenido parte en esa primera resurrección. Esa primera resurrección ocurrió en el momento en que creímos en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Fuimos beneficiarios de esto. Y ese reinado de mil años que habla ahí en Apocalipsis se está cumpliendo actualmente en los corazones del pueblo de Dios. Actualmente se está manifestando y ese reino tiene que seguir siendo expandido, ese reino tiene que seguir siendo proclamado, ese reino tiene que seguir siendo seguir impactando la vida de muchas otras personas. Y eso lo hacemos cuando predicamos el Evangelio. Él no es un reino que debe de limitarse a un grupo de creyentes, sino que debe de seguir siendo proclamado a todo lugar, a toda casa, a toda familia, en todo entorno tiene que ser proclamado para que ese reino siga siendo expandido y así podamos beneficiarnos o continuar beneficiándonos de ese privilegio de ser un real sacerdocio. Un real sacerdocio. Debido a que la salvación nos une a nosotros como creyentes con Cristo, entonces por esa razón nosotros nos convertimos en sacerdotes reales. ¿Cuál es el reino de Dios? ¿Dónde está el reino de Dios siendo establecido? A pesar de que Dios gobierna sobre toda su creación, pero especialmente donde Dios está estableciendo sus mandatos, sus ordenanzas. ¿En qué lugar específicamente Dios lo está estableciendo? ¿Quién me dice? En el creyente, en su iglesia. Allí es que se está manifestando el reino de Dios. Ya ha comenzado. Comenzó en el siglo primero. Por eso nuestro deber, nuestra responsabilidad es que muchas otras personas se unan, se acerquen, vengan, formen parte de este reinado de sacerdotes. Pero no solamente se queda allí, mis hermanos, no solamente en esta tierra, sino que también debemos de estar preparados para que podamos juzgar al mundo en su momento. Eso es lo que nos dice a nosotros 1 Corintios 6, 1 al 4. ¿Se atreve alguno de ustedes cuando tiene algo contra su prójimo a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por ustedes, ¿no son competentes para juzgar los casos más sencillos? ¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asuntos de esta vida? Entonces, si tienen tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponen por jueces a los que no son nada en la iglesia? Yo invito a que usted lea ese pasaje bíblico, porque eso nos dice a nosotros que también nosotros vamos a juzgar al mundo. Entonces, ya que nosotros como creyentes vamos a gobernar con Cristo en su reino, debemos también estar lo suficientemente calificados, sin ayuda o supervisión secular, para solucionar disputas relativamente pequeñas que se pudieran suscitar dentro de la iglesia. Por eso no estamos de acuerdo que dos creyentes tengan una situación legal y entonces tengan que ir a donde un juez inconverso, un juez impío, para que sea el juez quien determine lo que debe de hacerse. No, esas disputas deben de ser solucionadas dentro del ámbito de la iglesia, porque Pablo dijo además que ellos, nosotros los creyentes, tendremos dominio sobre esos reinos celestiales que Dios nos asigna. Entonces nadie, ni siquiera un ángel, puede colocarse entre el creyente y su Dios. ¿Alguien dice un amén bien fuerte a eso? Entonces, mis hermanos, todo esto es motivo para que nosotros, desde lo más profundo de nuestros adentro, provoquemos una doxología a Dios. Mientras nosotros como creyentes contemplamos todos esos privilegios espirituales, desde lo que hablamos el domingo pasado, la unión con Cristo, hasta la seguridad de estar en Él y gobernar con Él, nosotros debemos de ser transportados. Debería de salir de nosotros una alabanza, debería de salir de nosotros una adoración sin límite. Cualquier cosa menos que esa adoración en agradecimiento a Dios, entonces denota de parte de esa persona una indiferencia pecaminosa a esos grandes privilegios que Dios nos ha dado. Nosotros tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. No podemos seguir entonces siendo arrastrados por las corrientes de este mundo que nos está limitando para poder ver y disfrutar estos privilegios espirituales que Dios nos ha dado. Que el Señor dé de su gracia en esta mañana y nos ayude a contemplar a través de este mensaje el privilegio que hemos recibido y que podamos entonces llevarlo a la práctica a través de un cambio de actitud y un cambio de principios en nuestra vida. Estemos de pie, mis hermanos, y oremos al Señor por